Pero muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Aquí empezando el portal el día de hoy con, bueno, un tema muy especial, un tema que seguramente va a sacudir a la audiencia de distintas maneras, creo yo, porque, bueno, siempre se habla en la emisora y hemos escuchado muchas veces la famosa frase de la segunda llegada de Cristo y desde distintas incluso corrientes y bueno, hay una especie de diría yo, de esperanza, de ilusión, de espera de un momento tan especial, ¿no? Porque la llegada de un avatar obviamente representa, sin ninguna duda, cambios súper importantes en lo que sería el momento histórico en donde esto ocurre. Bueno, ya pasó una vez, vamos a hablar de esto también, pero tenemos a Mario Sabán, que es un profesor de cábala, investigador, muy conocido por cabalista, también es doctor en filosofía, en antroposofía, en psicología, en historia y también en matemática aplicada. Y él es especialista en esto de la aplicación práctica de la cábala. Y acaba de sacar un libro, uno de los tantos que tiene, pero este último libro, titulado Ras el Mesías. Quiero darle paso, invitarlo a charlar, pero ya empiezo así, de esta manera. Este libro, a mi modo de ver, lo que está haciendo es argumentar de que no habría posibilidad de una segunda llegada del Cristo, de una segunda llegada del Mesías. ¿Y por qué y con qué argumentos? Esto lo vamos a charlar con Mario, que ya lo tenemos conectado ahora con nosotros. ¿Cómo estás, Mario?
Bien, muy bien. La verdad, un placer, Maga. Gracias por la invitación, un gusto muy grande estar en FM Mantra y bueno, siempre recordando nuestro viaje a Egipto, tan, tan bonito, que la pasamos tan lindo, así que gracias por la invitación.
Bueno, un placer, Mario, y además decir que sos compañero de Marisa Ventura, ¿no? Que tiene sus programas los días viernes aquí en Mantra FM y con tu participación también en dicho programa.
Así es, va a haber una sorpresa.
Mario. Sí. Mario, contanos un poco, porque de alguna manera algo te inspiró o algo te llevó a escribir este libro, Ras, y que me gustaría también que definiéramos, ¿no?, el término Ras, el Mesías.
Muy bien, mira, en principio Ras quiere decir en arameo el secreto, lo que está oculto. Es exactamente la misma palabra aramea que en hebreo llamamos sod, que es el secreto. Cuando en hebreo hablamos de secretos, hablamos de sodot. Y cuando estamos hablando del tema del Mesías, hay que tratar de encuadrar primero cómo surge esta idea antes de entrar al tema de si Jesús vuelve por segunda vez o vendrá una persona que no es Jesús, tal como muchas corrientes del judaísmo lo plantean. Porque el tema del Mesías aparece en el texto de Isaías, aparece con los profetas y hay que encuadrarlo entre el 750 y 700 antes de Cristo. Quiere decir que el primer argumento es que la Biblia no toma el tema del Mesías hasta el 700 antes de Cristo, y si más o menos calculamos que el pueblo de Israel salió de Egipto en el 1300 antes de Cristo, quiere decir que el pueblo de Israel vivió sin ninguna espera de ningún Mesías durante 600 años. Así que el primer argumento que yo planteo es, ¿qué es lo que hace que luego sí se espera un Mesías cuando durante 600 años no se esperaba nada?
Hubo un giro ahí, eso es lo que estás planteando,
claro,
algo
hay un
cambió.
Hay un giro en la historia. Ahora, la pregunta es ¿por qué existe este giro en la historia? ¿Por qué existe este cambio? Y este cambio es porque Isaías y el pueblo de Israel esperaban a un descendiente de la casa de David, del linaje de David, que viniera a salvar políticamente al pueblo de Israel de las manos de la opresión extranjera. Así que tenemos descendiente de David, lo cual quiere decir que antes de David no podía venir ningún Mesías, es decir, estamos hablando de que David es un rey del 1000 antes de Cristo, e Isaías plantea de que iba a haber un redentor que iba a levantar al pueblo de Israel en armas, que iba a salvar al pueblo de Israel políticamente y que luego iba a salvar a toda la humanidad. Bueno, la cuestión aquí entonces es que a partir de ahí, claro, el pueblo de Israel espera un mesías de tipo político, van apareciendo mesías de tipo político que se van levantando contra Roma en su momento, en la época de Jesús contra Roma. Recordemos que Jesús muere como rey de los judíos. Arriba de la cruz está el INRI, que quiere decir Jesús de Nazaret, Rex Iudeorum. No dice ni rey de los turcos, ni rey de los búlgaros, ni rey de los rusos. Ahí dice rey de los judíos. ¿Y por qué dice esto? Porque esto es un título político. Es decir, el Mesías tenía un título por el cual él tenía que venir a restaurar la tierra de Israel, el pueblo de Israel, la independencia política. Ningún Mesías restaura la independencia política, viene Pablo y dice, este Mesías para que no funcione, tiene que operar de otra manera. Entonces viene la teología de Pablo, el pensamiento de San Pablo. Y el pensamiento de San Pablo dice, este Mesías muere por los pecados del mundo, es un Mesías expiatorio. Ya no es un Mesías que me va a salvar a partir de una revolución, sino me va a salvar a partir de que él se entrega para que todos los demás terminen con sus pecados. Lo cual es un caso curioso de expiación retroactiva. Es decir, la gente peca y se tiene que ir hacia 2000 años atrás para que esto, digamos, funcione. Es una expiación como extraña en ese sentido, ¿no? Porque tiene retroactividad, vas para atrás. ¿Por qué hace Pablo esto? Y Pablo hace esto porque la idea de Pablo es reemplazar los sacrificios del Templo de Jerusalén. Es decir, en el Templo de Jerusalén había ofrendas expiatorias. Cuando una persona tenía una transgresión, esta persona iba al Templo de Jerusalén y entregaba un cabrito, entregaba un animal para ser sacrificado. Y de ese modo había un sacrificio, ese sacrificio era expiatorio porque expiaba tu pecado. Por lo tanto, Pablo, a la figura del Mesías, que es crea la liberación nacional, él le pone una especie de liberación espiritual. Me libera, digamos, de mis desequilibrios a través de su expiación en la cruz. Pero claro, hay un pequeño problema cuando aparece el cristianismo y es, si tenía que llegar el Mesías, la humanidad tenía que ser redimida, tenía que terminar la pobreza, tenía que terminar la injusticia y tenían que terminar las guerras. Y todo esto no sucedió, con lo cual, ¿qué hace el cristianismo? Bueno, el cristianismo viene y dice, hay que esperarlo por segunda vez. Tiene que venir la
A ver,
segunda venida.
Mario, déjame entrar en este momento que estás hablando, porque todo esto lo dicen los hombres, digamos, ¿no? Que la llegada de un Mesías traería como consecuencias que haya paz, etcétera. Pero esto es una mirada humana, ¿no? De una
Bueno.
situación. Digamos, la llegada de un avatar a la Tierra. Llega, digamos, en un momento histórico y tiene una connotación muy particular. O sea, ¿por qué le ponemos digo nosotros, no todos, tantos atributos a la llegada de un avatar? Como si el avatar viene a solucionar todos los problemas. ¿No crees que la llegada de un avatar está más en función de que trae una nueva condición espiritual a la Tierra? Más allá de las condiciones en que esté la tierra,
Lo
que
que
si hay
pasa que
guerra, que si no hay guerra, si hay hambre.
el asunto aquí que siempre se debate es si estamos hablando desde el exterior o desde el interior. Y siempre aquí hay una tensión. Es decir, en el exterior las condiciones sociales son las que existen. Y en el
Claro.
interior el alma tiene una evolución del nivel de conciencia. O hablamos del exterior o hablamos del interior. Y siempre estamos ante esta paradoja. Es decir, ¿cuál es la paradoja? Yo quiero que termine la pobreza y la pobreza no se termina. Mi aumento de nivel de conciencia va a ser de que el mundo va a empezar a mejorar. Indudablemente el mundo mejora a partir de mi aumento de nivel de conciencia. Pero lo que yo estoy proponiendo en esta obra, que no necesitamos esperar a un Mesías, a un avatar, a un Salvador o a un nadie, que me venga a mí a decirme que tengo que aumentar el nivel de conciencia. Porque el trabajo del aumento de nivel de conciencia lo estamos haciendo. O por lo menos lo estamos intentando.
Pero
Entonces,
entonces, ¿vos crees que todos los avatares que tuvimos hasta ahora de alguna manera vinieron con eso bajo el brazo? ¿Un poco con ese lema? de
A
que
ver,
tenemos que aumentar nuestro nivel de conciencia?
indudablemente lo que tenemos, los grandes arquetipos de la humanidad, hablamos del Buda, hablamos de Gandhi, hablamos de Jesús, hablamos de Muhammad, hablamos de Moisés, hablamos de todos, fueron de alguna manera personalidades cuyas almas vinieron aquí a despertarnos en diferentes regiones del planeta, ¿no? Confucio.
Exacto.
A despertarnos a nivel espiritual. Lo que sucede es que estaríamos hablando entonces de que la era mesiánica, llamémosle reino de Dios, si se quiere también, a mí me gusta mucho el término reino de Dios, es un proceso, no es un final de la historia. Es decir, es un proceso que se va desarrollando. Si lo vemos como final, es como que nunca llegaría. Okay. Si lo vemos como final, nunca llegaría. Pero si lo vemos como proceso, siempre estamos en ese proceso. Mira, Yehuda de Worms, el gran cabalista de Alemania, decía: cuando estamos experimentando la mística, cuando estamos experimentando la cábala, estamos anticipando la era mesiánica, estamos sintiendo que estamos en otra época. Es decir, para los místicos, ellos entendían que ellos vivían en su alma otra época que todavía la sociedad no estaba preparada para poder vivirla. La diferencia que se ve en esta generación es que indudablemente las almas están haciendo un trabajo muy fuerte de elevación de nivel de conciencia. Pero lo que yo estoy proponiendo en el libro es que depende de nosotros, de nuestras almas, y no depende de una espera, que es una espera, yo te diría, en cierto modo como pasiva, en el sentido que yo no puedo estar esperando algo que me va a salvar de fuera, sino que lo que tengo que confiar es que Dios me dio las fuerzas, las energías para yo realizar lo que en hebreo llamamos tikkun, la rectificación. Es decir, yo tengo que realizar mi propia reparación permanente para elevar mi nivel de conciencia. Claro, en cada región del mundo, en cada cultura, se da una personalidad que viene como a ser el arquetipo de ese aumento de nivel de conciencia, pero no es el final de la historia. Por eso digo, si volviera Jesús por segunda vez o vendría el Mesías del judaísmo, estaríamos un poco en las mismas condiciones, tendríamos que seguir trabajando, porque el trabajo nos pertenece a cada uno de nosotros, no pertenece a alguien que viene de afuera a salvarnos.
¿Y cómo te imaginarías, digamos, en el hipotético caso de una segunda llegada del Cristo, qué sería? Porque la humanidad hoy está en otro momento histórico, ya, digamos, hemos pasado por la experiencia de distintos avatares. ¿Crees que, digamos, a veces me resulta como difícil que nuestra mente humana pueda comprender? Me parece que pasa más por la percepción de qué traería una nueva llegada de un Cristo, ¿no? De un avatar.
A ver,
¿Cómo te lo imaginarías vos, por ejemplo? Si es que sí.
yo particularmente pienso, en principio, que tengo por un lado una idea de imposibilidad de que se dé esta situación, es decir, grandes maestros seguirán existiendo. Isaac Luria en el siglo XVI dijo: empieza la era de los compañeros, no de los maestros. Porque le pregunta Jaime Vital a Isaac Luria: ¿por qué motivo hay tanta falta de maestros? Ya en el siglo XVI, en nuestra generación, cuando había grandes maestros en siglos anteriores, dice: porque estamos entrando en una era, dice Isaac Luria, de compañeros. Creo que estamos entrando en una era más circular, no tan jerárquica, no de una espera de un avatar que va a cambiar la historia, sino que nosotros estamos cambiando la historia. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que con nuestro cambio de conciencia estamos cambiando la historia. Ahora, realmente, dejándole de lado Isaías, yo pienso que ni el Mesías del judaísmo ni Jesús por segunda vez pueden venir. Primero, los requisitos que se le impone dentro del judaísmo al Mesías son imposibles. Podríamos hablar de esto largo y tendido, si quieres. Y si bien el Jesús histórico es que pobre no entendería nada, porque Jesús pertenece al judaísmo. Vendría un rabino judío contactando con una religión que ora hacia él y que él no conoce. Es decir, Jesús no conoció el cristianismo porque era judío. Por lo tanto, habría un gap, un problema. Llegaría el rabino Jesús y el papado tendría que cerrar. Con lo cual las instituciones se verían totalmente afectadas. Por ese motivo, yo creo que ni Jesús volvería por segunda vez, y si vuelve quedaría
Claro,
horrorizado de lo que vería.
pero
El Mesías del
cuando
judaísmo
Jesús,
no lo puede, no, no, no puede cumplir los requisitos.
claro, pero perdóname que te interrumpa, Mario, pero cuando en su momento vino Jesús, de alguna manera fue un ordenador de una situación histórica, ¿no? El surgimiento del cristianismo. O sea, trajo como, por eso pensaba si estas, si una segunda llegada de Jesús no sería ya diferente, porque la humanidad ya está, el cristianismo, a lo mejor, no sé, el judaísmo todavía, no sé si sigue tan a la espera, o es un grupo mucho más chico el que está a la espera del Mesías. A lo mejor ya me parece como que sería en otro contexto, ¿no? Sería
Se
completamente diferente.
podrían dar las condiciones, se podrían dar las condiciones de la creación de una cuarta religión.
A ver.
Están como dadas las condiciones de la aparición de una cuarta religión, pero que hay un pequeño punto, porque las condiciones de una cuarta religión que nazca están dadas. Porque yo pienso que si mucha gente, por ejemplo, del cristianismo está entrando en la Kabbalah, está entrando en la espiritualidad judía, pero no es judía, pero también deja de ser cristiana. Entonces, en este momento hay un movimiento espiritual gigantesco que estaría dando lugar a una especie de cuarta religión, a mi modo de ver. Ahora bien.
Interesante, a mí me gusta este punto que estás trayendo.
Sí, pero
¿Una
hay una
única religión
diferencia.
sería casi, te
Pero hay
atreverías
una
a decir?
diferencia, claro, por eso, pero hay una diferencia, porque en este caso, las personas que están entrando en este movimiento espiritual, es decir, yo creo que judaísmo, cristianismo e islam cumplieron una función histórica cada uno. Ahora, se está produciendo un cuarto movimiento, que no sabemos en cómo va a terminar, pero aquí hay una diferencia clara. El paradigma con el que están entrando estas almas a esta nueva espiritualidad es un paradigma donde estas almas quieren ser libres y no quieren pertenecer a una institución. Entonces, hay una diferencia para mí profunda en este cuarto movimiento. Es decir, ¿cuál es la diferencia profunda? Que tanto judaísmo, cristianismo e islam crearon estructuras de dominación política, si se quiere, ¿eh? Cada una a su manera.
Y verticales,
Y
sí, además.
verticales y jerárquicas y en el fondo al final discriminatorias. Entonces, pero lo que viene es una cuarta ola, para llamarla de alguna manera, en vez de la tercera ola, la cuarta ola, y en esta cuarta ola, judaísmo, cristianismo e islam, ya están todos los feligreses de nuestras religiones occidentales, para llamarla de alguna manera, entrando en la espiritualidad. Fíjate lo que pasa en el islam, ¿no? La gente se está acercando al sufismo. ¿Qué
Claro.
pasa en el cristianismo? La gente está dejando el cristianismo, pero está entrando en la mística. ¿Qué pasa en el judaísmo, en la cábala? Entonces, ¿por qué mística cristiana, cábala y sufismo están como levantando? Todo el esoterismo de nuestras tres religiones está en movimiento, ¿eh? Es decir, un cristiano puede decir de sufí, un judío puede decir de sufí. Las espiritualidades esotéricas se entrecruzan con las religiones exotéricas. ¿Okay? Es decir, yo puedo decir que estoy en yoga, el otro, un cristiano puede decir que está estudiando cábala. Entonces, la nueva ola es una nueva ola espiritual que no quiere un modo jerárquico y quiere un modo de debate. Claro, nosotros nunca hemos visto un tipo de espiritualidad de estas características. Estaríamos entrando en un paradigma en donde nosotros, como actores, no sabemos cómo va a terminar, porque es un paradigma totalmente transversal. Entonces, claro, yo estoy contigo aquí hablando en la radio, ya no es radio, ya son los medios de comunicación. Esto no existía hace 100 años. Estaba el párroco en una iglesia, le hablaba a tu abuela o le hablaba a mi abuelo en la sinagoga y la gente no tenía este nivel de comunicación. Entonces, la tecnología también ha, de alguna manera, potenciado esta cuarta ola de espiritualidad, porque estamos hablando de que ahora el paradigma no es cultural, es a nivel mundial. Es decir, si el judaísmo estaba entre Egipto y Judea cuando nació, luego el cristianismo fue en el Imperio Romano y Occidente, y luego en el Islam fueron en los países árabes y hasta casi la India, hoy el movimiento espiritual es global. Es decir, hoy lo que está pasando es que toda la humanidad está entrando en esta cuarta ola, en este movimiento. Claro, ¿cómo va a terminar y qué proceso sociológico va a dar? Esto es misterioso. Pero lo que queda claro es que nuestras tres religiones anteriores, si no entran en la mística, van a tener un quiebre o un desgaste muy grande que yo ya creo que lo tienen. Ya no solamente hay que ver los últimos 50 años, donde la velocidad de la sociedad moderna hace que las instituciones religiosas indudablemente se queden atrás. Es
Claro,
decir,
Mario,
¿qué?
sobre esto que estás diciendo, que me gusta mucho esta especie de religión global, ¿no crees que la llegada de un Mesías le traería una nueva forma, digamos, también? Porque entraría, si lo miramos, ¿no? entraría en un formato en donde no tiene condiciones,
Es que yo
¿no? Esta
creo.
esoterización de las
Sí.
religiones, ¿no? No tiene condiciones, me parece.
Mira, tú estás pensando como Juan Cardoso, el filósofo Cardoso de Ámsterdam, de la comunidad judía de Ámsterdam, que dijo: el verdadero Mesías nos tiene que liberar de la idea del Mesías. Es decir, en realidad, el cambio de paradigma tiene que venir de liberarme de lo institucional que me oprimía. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, se tienen que crear comunidades de libre pensamiento. La pregunta es, a ver, ¿un pastor en una iglesia evangélica puede lograr el libre pensamiento o está dentro de una estructura dogmática? ¿Va a aguantar que un feligrés se le ponga de alguna manera en debate? Porque aquí el problema, Maga, es si nosotros tenemos tal libre pensamiento, le damos tal libertad al alma, que el alma pueda manifestar su conexión con la divinidad de manera totalmente diferente a las demás, pero en las estructuras religiosas hay un mínimo de obediencia dogmática, si se quiere. Es decir, si estamos todos reunidos aquí es porque todos descansamos el domingo, no porque alguien descansa el sábado, el viernes y el lunes. Entonces hay como una especie de orden u organización, donde inclusive si alguien va contra el pastor lo puede expulsar. Le digo, lo expulso porque no piensa como yo. Por lo tanto, es curioso que nuestras religiones occidentales, judaísmo, cristianismo e islam, no generen un debate de fondo donde las almas sean libres realmente. Es decir, donde las almas digan lo que quieran decir. Y no tenemos eso. Es decir, nuestras tres religiones tienen, son como pequeños, podríamos llamarlas estructuras dictatoriales. Porque si estás en contra de lo que dice tu religión, en realidad quedas hereje, quedas excomulgado. Lo que pasa es que hay tanta gente ahí fuera que no se puede excomulgar a tantos millones de personas. Es decir,
Entonces,
es imposible.
¿a quién le conviene la llegada de un Mesías?
En realidad, institucionalmente, no le conviene a nadie, por eso yo creo que lo van a esperar eternamente. Es decir, una vuelta de Jesús a Roma no le conviene, porque Jesús cerraría el Vaticano. Por lo tanto, el Papa, no le conviene que vuelva Jesús por segunda vez. A los pastores les conviene que vuelvas a Jesús por segunda vez, tampoco. ¿Qué haría un cristiano en una iglesia si ora a Jesús, si ya Jesús llegó? Por eso te digo, hay tanta cantidad de contradicciones mentales, si tú te pones a tratar de comprender esta idea, que hace agua por todas partes. A
Claro,
donde
ahora.
llegamos es a tu planteo. Hay un cambio de paradigma espiritual, eso es indudable, como le llamemos, hay un cambio de paradigma espiritual, estamos nosotros inmersos dentro del cambio de ese paradigma, por lo tanto, al estar inmersos no sabemos cómo termina la historia. Va a ser muy difícil organizar ese paradigma porque la gente no quiere instituciones. Esto también, porque la gente quiere una transversalidad, lo cual me encanta que la gente quiera esto. Entonces, claro, va a ser una cuarta ola que va a ser esotérica. Claro, esotérica, exotérica, porque al final el interior esotérico tendrá que salir a la luz.
Pensaba, ¿sabés qué, Mario? Que esta segunda llegada del Cristo, ¿hasta dónde? Creo que la estamos poniendo en un contexto con una historia vieja, ya pasada, ¿no? Es como que tal vez este segundo retorno del Cristo se ubica en el marco de la historia que estamos completamente diferentes, una sociedad que ha madurado, no sé si mucho o poco, pero que el impacto que generaría la conciencia sería no tanto de la índole que hemos visto, ¿no? Esta necesidad de ver milagros y cosas como para ponerlo al Mesías en el lugar que del Redentor, ¿no? Por eso pensaba, digamos, que si bien esto está en las Escrituras, lo dijo Isaías, y puede convenir alguna que otra, ¿hasta dónde? Esto que la humanidad ha tenido, estos avatares, como ritmos, mirá a dónde voy, como ritmos históricos que lo que han hecho es traer nuevos impactos en la conciencia de la humanidad. Es decir,
Totalmente,
¿no?
totalmente,
O sea, viéndolo
sí,
desde ese
pero sí,
lugar.
pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle que no hay que perderlo nunca y es que las fuerzas inerciales, aquello llamo fuerzas inerciales, es decir, que la política y la historia terminan imponiéndose al paradigma que estos avatares quieren realizar. Es decir, es avatares que vienen con un programa Ese programa no se cumple nunca. Es
O
un
parte se
programa
cumple.
de deseo. No se cumplen, realmente no se cumplen, porque viene Jesús y a los 4 siglos después el Imperio Romano, en nombre de él, está matando a todo lo que se mueve, o aparece la Inquisición. La política adopta una estructura institucional contra el mensaje original. Es decir, siempre lo que sucede con los religiosos fanáticos es que terminan violando y traicionando el mensaje original. Entonces, el problema que tienen las almas, y por lo tanto por eso se han cansado y por eso estamos en esta situación, la situación actual, es que ya hay mucha sospecha de estructuras, de cambios que no vengan desde la base, porque los mensajes siempre pudieron desde el poder ser manipulados, fueron manipulados por intereses religiosos o políticos. Entonces, las almas están como, cuidado, ¿a quién voy a poner mi confianza en este nuevo paradigma? No sea que se vuelva a armar una organización que dentro de 50 años me esté persiguiendo. Es decir, porque ya lo hemos visto en la historia, todos los mensajes han sido traicionados. Entonces, ¿dónde está el problema? Entiendo lo que tú dices, entiendo que todos los que vinieron aceleraron el proceso de aumento de nivel de
Claro.
conciencia, pero lo que no cambió es la estructura política de de nuestra conciencia. Es decir, hay un gap. Fíjate, si tú vas a cualquier país del mundo, a todo país del mundo, habla mal de sus políticos, pero en todos. Yo no sé si en Nueva Zelanda no, pero prácticamente en todos. Hay como una falta de representación. Y una
Bueno,
falta de representación a nivel religioso.
pero acá tomo el punto que dijiste, Mario, que me parece súper interesante, que si a lo mejor hoy la esoterización de las religiones genera esta cuarta movimiento, un movimiento más global, un movimiento más integrador, es un nuevo escenario, sería un escenario completamente nuevo a la
Sí.
llegada de un avatar. O sea, te diría más, me atrevería a afirmar esto, que hasta sería muy propicio, ¿no? La aparición de un avatar en este nuevo escenario, digo,
Sí,
¿no?
totalmente, totalmente. Lo que pasa es que el nuevo avatar sería solamente un punto de representativo de lo que ya está pasando. Es decir, en realidad no sería tan traumático o marcaría
Claro.
un cambio, sino que al revés. Yo creo que nosotros estamos acelerando cada uno de nosotros el proceso de aumento de nivel de conciencia, que hasta te diría, y tengo mi sensación, que no se necesitaría un avatar para que lo venga a inaugurar. Es decir, tengo la sensación de que esta cuarta ola viene de un periodo de adultez en el nivel de conciencia donde no tengamos una figura representativa. Es decir, va a ser un cambio muy grande porque nosotros siempre hemos confiado en un Padre Salvador como figura representativa, ¿no? ¿Cómo no tenemos a nadie? Es posible que no tengamos a nadie, es posible que venga, a ver, ponte en la cabeza Florencia, ¿no? En la época del Renacimiento. Está bien, hubo un Miguel Ángel, hubo. Pero en realidad fue todo un movimiento. Ahí había 50 poetas, 20 filósofos. Lo que nosotros llamamos el Renacimiento no tiene un personaje central, tiene un movimiento de personas que llevan a la Italia del Norte al Renacimiento y luego a toda Europa, ¿no? El humanismo de Erasmo, Lutero con la Reforma. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI algo parecido a lo que Europa vivió en el siglo XVI. Es decir, Erasmo de Rotterdam, Lutero haciendo el quiebre, digamos, del monopolio de la iglesia. Es decir, hay un cambio, pero se está dando un cambio sin personalidades representativas. Es decir, es como que no estamos necesitando, gracias a Dios, para mí, un tipo de personalidades, sino varios maestros en varias escuelas. Es decir, lo que me parece que está pasando en el mundo, y mira lo que voy a ser muy, voy a arriesgarme mucho con lo que voy a
A ver.
decir. Así como en el siglo I en Galilea había muchos maestros itinerantes, además de Jesús, lo que está pasando en el mundo es que hay un montón de maestros itinerantes. Es decir, se está dando una especie de que Galilea se ha convertido en el mundo. El mundo se ha convertido en Galilea, en
En
el
una gran
sentido de
Galilea.
que en una gran Galilea. Yo llamaría que este mundo del siglo XXI es la gran Galilea. Se me ocurrió ahora, vamos a inaugurar la gran Galilea. En el sentido de que están existiendo grupos espirituales en Francia, grupos espirituales en Alemania, grupos espirituales en todas partes, grupitos que se van reuniendo, que van debatiendo. fuera de los marcos de control político, económico y religioso. Es decir, es la primera vez en la historia donde estos grupos no adscriben a nada conocido, para llamarlo de alguna manera. Claro, las religiones tradicionales van a tener mucho trabajo porque si quieren sobrevivir, mejor que se esotericen, como tú lo dices. Es decir, mejor que entren en el mundo espiritual, porque si no se van a quedar solamente con la liturgia, que es muy bonita. A mí el canto gregoriano me encanta, pero en realidad se van a quedar solamente con la liturgia. Entonces yo creo que las almas demandan, que me parece que no le demandan a nadie, se demandan a sí mismas, un proceso de rectificación personal muy grande. Se produce un cambio de época, no sabemos cómo ese cambio de época se va a terminar de ordenar, de organizar. En el mundo judío lo podremos llamar era mesiánica, quizás la gente que viene del cristianismo lo llame la segunda venida, pero será una segunda venida sin Jesús. Es decir, será una segunda venida sin ningún Jesús que venga y será una era mesiánica sin ningún Mesías que venga. Porque en este momento se está dando un cambio a nivel de conciencia sin la necesidad de un arquetipo de representación. No existe un arquetipo de representación universal, o por lo menos no existe, o no lo veo.
Claro, el que hubo ya estuvo, ¿no? Por eso digo, a lo mejor estamos más con una memoria de un arquetipo que pensar en un arquetipo. ¿Qué quisiste inspirar con el libro, con Raz, el Mesías? Ya nos vas a decir cómo se consigue, pero ¿cuál fue tu intención, digamos, con este libro, sacar la idea de la llegada del Cristo, que pensemos en una llegada del Cristo completamente diferente a la que conocemos? Mario, ¿cómo fue
Mira,
digamos, el motor de esto?
el motor de esto es haber visto en los últimos años debates teológicos sin sentido, donde mucha energía se pierde sin ningún sentido. Es decir, que vino, que no vino, que volvió, que si no volvió, y nadie hace el trabajo personal. Es decir, yo lo que veo con la teología del Mesías es que se pierde muchísima energía en que la gente tendría que esa energía disponerla para su propia reparación, para su propia rectificación. Creo que a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Tratemos de entender, Maga, que somos occidentales y acá nos gusta jugar a nivel mental. Somos mentalmente muy juguetones. Es decir, nos gusta usar la mente para jugar. Lo que pasa es que la mente nos pone muchas trampas mentales y una de las trampas es la teología. Creo que la teología nos pone en bucles mentales, en trampas mentales, y lo que yo quise plantear en esta obra es la simplificación. Es decir, mire, señor, ¿usted cree que volverá? ¿Usted cree que no volvió? ¿Usted cree que no existe Dios? Acá no importa qué es lo que cree. Aquí importa la conducta que usted tiene para aumentar el nivel de conciencia y para que la humanidad llegue al reino de Dios. Es decir, yo veo que estas discusiones son discusiones, a mi modo de ver, inútiles en un punto, porque no son cuestiones prácticas, no se llega a la práctica. Imagínate, ¿no? Una persona cree que no llegó el Mesías, el otro cree que va a venir por segunda vez. ¿A qué conclusión van a llegar? Nadie va a cambiar su fe, nadie va a cambiar su creencia. Y lamentablemente, los dos van a estar entretenidos en gastar energía. El planteo es, lo que tenemos que hacer es trabajar para el reino, porque mientras tanto, usted piensa que viene por segunda vez y usted piensa que todavía no llegó y están discutiendo, toda esa energía hace que usted pierda el tiempo y hay un pobre ahí al lado que nadie lo ayuda.
O
Entonces,
sea, que vos
claro.
no creés que la idea de la espera del Mesías de alguna manera me inspire a mí como para prepararme para ese momento
No. No,
histórico.
no, no,
¿Crees que
no.
no?
La idea no. Si eres adulto, la idea es sacar tu Mesías interior. Es decir, lo que te tienes que preparar es a tu propio potencial, a sacar realmente el Mesías interior que tú tienes. Yo entiendo la idea del Mesías como que cada alma es el Mesías de sí misma. Es decir, yo tengo que salvarme a mí mismo de mi propia oscuridad y confío en que Dios me puso a mí la energía suficiente para hacer ese trabajo. Porque si no, si yo tengo que esperar a alguien que venga de fuera, yo entonces parto de la base que Dios me volvió inútil para hacer el trabajo que tengo que hacer. Es decir, si yo tengo una espera pasiva, es decir, no puedo tener una espera pasiva, tengo que tener una espera activa. ¿Cómo es la espera activa? La espera activa es yo todos los días hacer algo en pos de que la humanidad mejore. Entonces, si yo no lo hago y solamente tengo una espera pasiva, por lo tanto, lo que planteo en el libro es dejemos de esperas pasivas, dejemos de discusiones inútiles. Si la gente quiere seguir discutiendo, tiene todo el derecho de seguir debatiendo y discutiendo. Ahora, estamos desenfocados. A veces la mente, a mi modo de ver, nos desenfoca. También pienso que tanto las ideologías como las teologías nos desenfocan para su propio beneficio. Claro, mira, les estoy haciendo perder el tiempo, total, a esta gente la puedo dominar mientras la tenga dividida. Entonces yo creo que justamente ahí es donde nosotros tenemos que despertar a nivel espiritual y decir, no, yo no voy a entrar en discusiones inútiles, ni el otro me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer al otro, porque imagínate, yo pienso que no va a venir un Mesías. Viene alguien y va a debatir conmigo, sí, usted tiene que creer que Jesús vuelva por segunda vez o que el Mesías del judaísmo va a llegar. Mire. Usted no me va a convencer a mí y toda la energía que usted está poniendo en convencerme a mí, usted lo que tiene que hacer es desarrollar su parte luminosa, sacar su alma. Creo que la teología se ha vuelto, y la ideología también, porque yo pienso que las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, son teologías sin Dios. Es decir, estamos hablando de sistemas de pensamiento sin la divinidad, y las teologías eran sistemas de pensamiento con la divinidad. Yo creo que las dos han sido, tanto teologías en la antigüedad como las ideologías, sistemas de dominación. Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es, a ver, ¿cómo es responsable el alma humana? ¿Es responsable o no? Uno es responsable si quiere serlo. No, no quiero ser responsable. Quiero que alguien en la cruz termine con mis pecados. Bueno, si usted quiere que alguien en la cruz de hace 2000 años termine con sus pecados, me parece muy bien. Yo le digo que sus pecados van a continuar si usted no se corrige. No porque alguien murió hace 2000 años. El trabajo lo tiene que hacer uno. No, voy a esperar a que el Mesías me salve cuando llegue. No espere a que le salve cuando llegue. Usted tiene que trabajar ahora para salvarse usted ahora, no cuando llegue. Es decir, me parece que la idea del Mesías, tanto del cristianismo como del judaísmo, tienen una pizca de pasividad irresponsable.
Sí, igual me da la impresión como que esta segunda llegada del Mesías habla, se espera más como una salvación global, no tan personal, no es que me salva a mí, ¿no? Sino que a lo mejor trae un nuevo equilibrio al mundo. El título del libro y el tema es Mario, te has metido con un
Me he
tema
metido,
así que ahí está.
lo que he creado seguramente es menos
Sí.
amigos. La gente me
No,
dice,
no,
vas a tener menos
no.
amigos.
Bueno, ¿dónde se consigue el libro, Mario? Como yo sé que está
Bueno, en las
editado
redes, en las
en las
redes,
redes, mejor.
en las redes está en internet, en Argentina creo que en Argentina, Uruguay, Chile, para toda América Latina sale dentro de 15 días. En Europa ya está aquí en Barcelona para Europa y América. Yo calculo que en 15 días ya está en todos los
Bien.
sitios.
Buenísimo. Bueno, déjame que diga que te buscan en mariosaban.com y también mariosaban-bajo.com en Instagram, que te puedan seguir la gente en las redes. Y bueno, dejaste un buen título para otro libro, ¿eh? La Gran Galilea. Me gustó
Qué fuerte,
esta
está
nueva
fuerte la
mirada.
Gran
Sí,
Galilea, ¿eh?
no, bueno. Bueno, Mario, gracias, ¿eh?
Un
Da para
placer, al
muchísimo
contrario,
el
Mara.
tema. Creo que vamos a poder continuar con este interesante debate, ¿no? Que bueno, es una condición que hoy está dada en muchas personas, ¿no? Y un poco este libro pincha un poco el globo y por otro lado invita a otra cuestión. Bueno, Mario Sabán, gracias.
Cuídate, gracias, Maga. Un placer muy grande.
Chao, hasta
Cuídate
pronto.
mucho. Hasta ahora.
Chao.
On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar